Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sur. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana, ya hoy jueves 19 de junio del 2014.
Qué lindo es jueves, Lucy.
Qué lindo es jueves. Me gusta.
Cosa más grande.
Día, cosa más grande de la vida.
Día especial el jueves, vísperas del viernes. Así que, bueno, saludo muy especial para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo, a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompaña. Si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, mi antisabrosa, buenos días de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero, tenemos en la producción a Ernesto Morales Pizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te hablo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Damos paso inmediatamente a los titulares.
Ola de arrestos en Cuba incluye unos 50 activistas, entre damas de blanco y periodistas independientes. Pide Estados Unidos al gobierno de Cuba un permiso humanitario para que el subcontratista Alan Gross pueda asistir al funeral de su madre. Insiste el presidente Barack Obama en que no enviará tropas a Irak, pero no excluye ninguna opción. Y España tiene un nuevo rey, Felipe VI, desde la medianoche.
Pasamos con las informaciones en detalle. Unos 50 activistas, entre damas de blanco y periodistas independientes, fueron arrestados este miércoles en Cuba. La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello reporta sobre el hecho.
El miércoles es el día de la semana que se ha convertido quizás en el de mayor hostigamiento por parte de la policía política. Se reportan toda una cantidad de arrestos, en particular hemos recibido reportes de más de 30 damas de blanco que se encuentran arrestadas, entre ellas Berta Soler, la líder de esta agrupación. Igual que todos los miércoles de cada semana en la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, tenemos 8 personas que no se les ha permitido llegar a la reunión semanal que se efectúa los miércoles. Y también recientemente recibimos una llamada telefónica de Roberto Jesús Guerra, donde nos dice que un editor de su organización, al salir de su casa, también fue arrestado. Esto implica que aproximadamente unas 50 personas han sido arrestadas en el día de hoy, sencillamente sin ninguna causa, como lo hace el régimen semana tras semana.
Exactamente a las 5:04 minutos de la mañana.
Estados Unidos pidió al gobierno de Cuba que conceda un permiso humanitario al subcontratista Alan Gross, preso en la isla, para que pueda viajar a Texas y asistir al funeral de su madre, que falleció a los 92 años, informaron fuentes oficiales.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló que obviamente creemos que es una tragedia que no haya podido estar en casa en Estados Unidos para acompañar a su madre en su lecho de muerte, tras señalar que ello es de una gran prioridad.
Agregó que no tengo los detalles sobre el momento específico de la petición, pero obviamente ha sido reciente dada la muerte de la madre de Gross, tras indicar que se trataría de un permiso temporal y que Gross volvería a la isla una vez tenga lugar el funeral.
En tanto, el gobierno de Cuba reaccionó al fallecimiento de Evelyn Gross y expresó sus condolencias. Al mismo tiempo, reiteró su petición para un canje de Alan Gross por 3 de 5 espías cubanos convictos en Estados Unidos, de los cuales 2 ya están en libertad.
Un miembro del Partido Autónomo Pinero se expresa desde una tribuna oficial. Ramón Salazar Infante nos informa.
El pasado 25 de mayo, el miembro del Partido Autónomo Pinero, Yandy Didiao Hidalgo, residente de calle 9, entre 2 y 4, número 206 de la comunidad La Victoria, en la Isla de la Juventud, protagonizó un acto público desde una tribuna pública que se había instalado por el motivo de celebrar el 45 aniversario de la fundación de esa comunidad. El opositor les habló a los presentes sobre sus derechos y la falta de libertad existente en nuestro país. Hidalgo fue arrestado y conducido a la PNR, donde fue entrevistado por oficiales de la seguridad del Estado, lo que trataron de persuadir al opositor, prisionarlo y amenazarlo para que se comprometiera a no realizar actos de esta magnitud. 4 horas más tarde fue puesto en libertad. Hacemos público este acto civilista de este asociado de nuestra organización y alertamos sobre posibles actos en su contra del rey.
Hoy, exactamente a las 5 o 6 minutos, el destituido ministro de Planeación de Venezuela, Jorge Giordano, un marxista ortodoxo, acusó a la presidencia de Nicolás Maduro de carecer de liderazgo, generar una sensación de vacío de poder y ceder a presiones de sectores privados que buscan volver al modelo capitalista.
En un extenso artículo en el portal Aporrea, Giordani señala que resulta doloroso y alarmante ver una presidencia que no transmite liderazgo y que parece querer afirmarlo en la repetición sin la debida coherencia de los planteamientos.
Giordani, uno de los más cercanos colaboradores de finado expresidente Chávez, artífice del polémico control de cambio que rige desde el año 2002 y que siempre fue figura central de los equipos oficiales en los 15 años de chavismo, fue destituido del Ministerio de Planificación el martes.
En su artículo señala que la política frente a los agentes privados es al menos confusa, y las presiones de esos agentes parecen abrir camino a la reinstalación de mecanismos financieros capitalistas. Añadió que a la luz de estos hechos surge una clara sensación de vacío de poder en la presidencia de la República.
En otras noticias tenemos que se menciona que Irán y la red terrorista Al-Qaeda tienen una fuerte presencia en América Latina, especialmente en Venezuela y Nicaragua. Desde Nueva York nos dicen más en nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En presentación ante amigos y familiares del connotado abogado neoyorquino Mark Langfan, el abogado y comentarista de televisión Ken Abramowitz habló de lo que calificó como la penetración terrorista de Latinoamérica. En intercambio con Martín Noticias, Ken Abramowitz nombró a Irán y Al-Qaeda con una fuerte presencia en Latinoamérica.
Iran and Al-Qaeda are basically invading South America.
Irán y Al-Qaeda básicamente están invadiendo a Latinoamérica, no cada país, pero sí países donde mantienen buenas relaciones con sus gobiernos, como Venezuela y también Nicaragua. También he escuchado muchos informes sobre la frontera entre Brasil y Argentina, donde ya cuentan con bases de operación. A la declaración de Ken Abramowitz se le suma la del analista venezolano Mauricio Mármol, quien afirmó que hay 2 vuelos semanales, al menos entre Teherán y Caracas, siendo Venezuela Venezuela, país donde Irán busca uranio al igual que en Bolivia. Ken Abramowitz afirmó que Estados Unidos opera bajo la doctrina de Monroe, en que Estados Unidos tiene el deber de protegerse, así como a los pueblos de Latinoamérica. Entre tanto, el gobierno de Managua se ha negado a contradecir informes de que la red terrorista Hezbollah opera en Nicaragua. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:09.
El presidente estadounidense Barack Obama seguirá con sus consultas sobre la situación en Irak, sin excluir ninguna opción con la excepción de mandar tropas.
Obama, que se reunió el miércoles con los líderes del Congreso, incluyendo los críticos republicanos, para discutir su estrategia, estaba considerando una variedad de opciones, dijo el portavoz Jay Carner.
Agregó que el trabajo que se está haciendo ayudará a ver con mayor claridad qué opciones tiene disponibles el presidente cuando se le pidió que aclarara si el mandatario había descartado los ataques aéreos.
Una de las opciones que se maneja es un posible ataque con drones contra los combatientes del Estado Islámico de Irak y el Levante, así como intensificar la asistencia y entrenamiento a las fuerzas del gobierno iraquí.
Estados Unidos dice que el sospechoso del ataque contra el consulado en Bengasi, Libia, planeaba más atentados. Desde Washington, Luis Alberto Falcal nos informa.
Estados Unidos dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el sospechoso líder del mortal ataque en 2012 al consulado estadounidense en Bengasi, Libia, estaba planeando atacar más estadounidenses. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, dijo en una carta que la aprehensión de Ahmed Abu Katala cerca de Bengasi el domingo era justificada para impedir más ataques y consistente con el inherente derecho de Estados Unidos a la autodefensa. Katala es acusado de llevar a cabo el ataque en el que murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador Christopher Stevens. Abu Katala, quien tiene alrededor de 40 años, está siendo interrogado por autoridades estadounidenses a bordo del USS New York, un barco de transporte anfibio en el mar Mediterráneo. El Departamento de Justicia dijo este miércoles que el sospechoso será traído a Washington para que enfrente 3 cargos relacionados a terrorismo, incluyendo uno que conlleva la pena de muerte si es declarado culpable. Autoridades estadounidenses dicen que el sospechoso será enjuiciado en una corte civil, no en un tribunal militar, y que se le proveerá un abogado defensor para que responda a los cargos. No se ha anunciado una fecha para la llegada de Katala a Estados Unidos.
Exactamente a las 5:12 de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer este jueves. Lucy García y Moisés López, control del sonido, TV Giró. Producción, Ernesto Morales Pizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y para esta primera media hora, de aquí a las 5:30 de la mañana, tendremos el pronóstico del tiempo para Cuba y todas las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí va Keniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te presento lo nuevo del ídolo español, Enrique Iglesias. El flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Shakira, que ocupaba el primer lugar de los 100 calientes de Billboard hace 8 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP a la diva del Bronx, Jennifer López. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del estelar interactivo de Martí, Avanza Cuba, cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Avanza Cuba, cubanos por el mundo. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet.
Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tenemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda que se extiende sobre las aguas del suroeste del Caribe y el Golfo de los Mosquitos está hallando vientos del oeste en la altura que le están impidiendo su desarrollo. Aún así, persiste un amplio patrón de nublados y lluvias intensas que cubren desde Costa Rica hacia el norte, sobre Bluefield y Puerto Cabezas, hasta Cabo Gracias a Dios y el nordeste de Honduras. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos de tempranito y de mañana? Bienvenidos a los deportes. Hoy vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque en la jornada de hoy jueves, el béisbol nos tiene un total de 12 partidos. ¿Quién contra quién? ¿A qué hora? ¿Y quiénes son los abridores? Todo comienza a las 12 del día. Los Angelinos de Anaheim versus Indios de Cleveland. Garrett Richards y Zach McAllister, los abridores. A las 12 y media, Rojos de Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh. Homer Bailey y Jeff Luck. A la 1 de la tarde, los Reales de Kansas City frente a los Tigres del Detroit. Danny Duffy y el venezolano Aníbal Sánchez. A las 3:40, los Cerveceros de Milwaukee ante Diamondbacks de Arizona, el mexicano Giovanni Gallardo y Chase Anderson. A las 6:40, los Marineros de Seattle versus Padres de San Diego, el nicaragüense Erasmo Ramírez y Jesse Hamm. A las 7 p.m., Azulejos de Toronto de visita en la Gran Manzana contra los Yankees de Nueva York, Drew Hutchinson y David Phelps. A las 7, los Bravos de Atlanta frente a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana, Gavin Floyd y Jordan Zimmerman. A las 7:10, los Mets de Nueva York ante los Marlins de Miami en la capital del Sol, Zach Wheeler y Andrew Haney. A las 7:10, Astros de Houston versus Tampa Bay Rays, Colin McHugh y Chris Archer. A las 8:10, los Medias Blancas de Chicago contra los Mellizos de Minnesota, el colombiano José Quintana, el zurdo, contra el venezolano Johan Pino. A las 8:15, los Phillies de Filadelfia frente a los Cardenales de San Luis, David Buckham y Shelby Miller. Y el último partido de la jornada, a las 10 p.m., los Medias Rojas de Boston en la hermosa bahía de San Francisco contra los Atléticos de Oakland, Jake Peavy y Scott Kazmir. Pasamos a rapidito a la Copa Mundial de Fútbol Brasil FIFA 2014, porque hoy jueves hay tres emocionantes y cruciales partidos. A las 12 del día, Colombia se enfrenta a Costa de Marfil. A las 3 de la tarde, Uruguay versus Inglaterra. Ambos clubes tienen que ganar porque ambos perdieron su primer encuentro. El que pierda resultaría eliminado. Y por último, a las 6 p.m., Japón contra Grecia. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ola de arrestos en Cuba incluye unos 50 activistas entre damas de blanco y periodistas independientes. Pide Estados Unidos al gobierno de Cuba un permiso humanitario para que el subcontratista Alan Gross pueda asistir al funeral de su madre. Insiste el presidente Barack Obama en que no enviará tropas a Irak, pero no excluye ninguna opción. Y España tiene un nuevo rey, Felipe VI, desde la medianoche.
Bien, 5:20 minutos de la mañana por acá, claro. Estamos con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes hoy en esta mañana, agradable mañana. A pesar del calorcito, la temperatura sí, está bastante caliente. Y bueno, no podemos dejar de mencionar. Déjame decirte que yo no soy muy ducho en esto de las monarquías, porque sí me gusta, bueno, sí, pues cubrir la noticia, estar informada de lo que pasa. Pero no, hay mucha gente que se apasiona con esto de las monarquías.
Que sí se apasiona.
Y sabe detalles.
Sí, señor.
Y yo no soy, honestamente, ducha en la materia.
Tú lo que tú eres ducha es en la ducha. Que te bañas diariamente.
En eso, sí, claro, en eso, nada más.
Sí.
Y entonces, bueno, pero es una gran noticia que España tiene un nuevo rey, que es Felipe VI, y también un poco curioso todo lo que ha sucedido alrededor de esto, que es un poco como que diferente a otras monarquías. Por ejemplo, la corona y el cetro del rey pues descansa sobre un cojín decorado con no sé qué colores y cosas, pero sí, no lo lleva puesto. Ha sido sobria el discurso, la ceremonia. España está atravesando una crisis económica muy fuerte en estos momentos. Para los países que tienen monarquía, a lo mejor desde el punto de vista turístico, ellos se sienten muy muy orgullosos.
Forma parte de la cultura europea,
pues,
¿no?
Sí, claro. pero es una cosa que para mí es un gasto excesivo y las personas pues siempre están ocupándose. Claro que tienen que llenar una agenda con programas sociales y todas esas cosas, pero como yo que veo esto ya un poco fuera ya de época, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, la ceremonia ha sido sencilla. También, como cosa curiosa, es la primera vez. Felipe, pues, está casado con una mujer que es divorciada,
sí,
que
señor,
era una muchacha que hacía noticieros.
O sea, plebeya, hablando que el lenguaje ese, ¿no?
Sí, señor.
Una plebeya.
Y más de los medios que pertenece. No hubo, la ceremonia fue totalmente laica. No hubo, como en otras ocasiones, la iglesia muy metida, y más en España,
claro.
Que es la cuna. Pues ha sido más bien una cosa laica.
Exacto.
Totalmente. La reina Leticia pues fue vestida de corto, de blanco. Una sobria elección. Ella sabe vestir muy bien.
Sí.
El rey actual. Fue actual.
O sea, después de anoche, la medianoche, es rey.
Es rey, pues. Exacto. El rey fue, se puso, utilizó su mismo traje con el que se casó.
Sí.
Claro que le tuvieron que añadir a ese traje, darle de ancho.
La banda, las medallas,
exacto, el grado militar. Porque él ahora asume con un grado militar, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, era algo que era necesario. El rey ya tiene 76 años. El rey, que no se ha muerto, no estamos con el refrán de el rey ha muerto, vive el rey.
Claro,
como
claro,
en la época antigua. Pero se habían vuelto, habían pasado muchas cosas. España está en una situación pues difícil económicamente. Hay muchas provincias de España que se quieren separar, la parte vasca quieren convertirse en otros países. Hay un conflicto muy grande.
Sí.
Y a eso se unió aquella cacería, el safari, uh-huh. algunos escándalos que rodearon la hija, la infanta Cristina, con Iñaki Urdangarín, sí. que están en proceso de investigación por fundaciones humanitarias que tenía.
Que parece que no estaban en estos eventos. Ayer la dedicación de Juan Carlos, que hizo un discurso muy mucho sentimiento, abrazó, le dio un beso a su hijo y le entregó, lo sentó en su silla, ¿no? Y anoche, bueno, fue la toma de posesión como rey de Felipe VI.
Y entonces el rey no estuvo presente en esta, lo que es la coronación.
La coronación, claro.
Y esta ceremonia, el rey no estuvo presente, claro, para no robar.
No, parece que es así como se hace.
Es así, es una cosa como que discreta, ¿no?
Exacto, sí.
Y entonces todos los actos, si ponen la televisión, ahora están en lo que es el Palacio de la Zarzuela. Todas esas cosas que viene, la parafernalia que acompaña todo este tipo de evento, pero bueno.
Ayer estaba mirando yo la televisión española la dedicación del rey y vistas de Madrid, unas vistas de unos edificios preciosos, palacios preciosos. Sí, señor.
Bueno, Madrid es realmente una ciudad de un país también maravilloso. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, como dice, ¡viva el rey!
¡Viva el rey! Por el momento,
¡larga vida al rey!
Sí, señor. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto, a sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí, a través de martinotismo.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, nuestros primeros 30 minutos se ha ido sumando la sintonía, nos acompañas en este amanecer de jueves, 19 de junio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, mantengan la sintonía que tenemos mucho que compartir.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian que las autoridades cubanas podrían estar planeando un proceso judicial contra el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes. Elogió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Estados Unidos criticó la falta de liderazgo del gobierno de Irak ante el peligro del grupo radical Estado Islámico de Irak y el Levante. Y Ucrania quiere un acuerdo de suministro de gas natural con la Unión Europea.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades cubanas estarían planeando un proceso judicial contra el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, según dijo su esposa Iris Tamara Pérez Aguilera. Nuestra colega Ibe Pacheco entrevistó a la activista horas después de que la liberaron.
El matrimonio opositor integrado por Jorge Luis García Pérez Antunes e Iris Tamara Pérez Aguilera fue detenido por la policía política del régimen el domingo 15 de junio en Placetas, Villa Clara. Martín Noticias pudo conversar con Iris Tamara después de que fuera liberada en la noche del miércoles.
Fue debido a que protestamos porque un mendigo estaba en el medio de la calle que apenas podía caminar y nosotros dijimos que eso era uno de los gran logros de la mal llamada Revolución Cubana.
Horas después de su detención, los activistas fueron trasladados de Placetas a la Unidad de Instrucción Policial de la ciudad de Santa Clara.
Yo me doy cuenta que mi esposo estaba en instrucción cuando yo llego, porque él se lo llevaron primero que a mí, y tus pertenencias las vi y las reconocí, y por eso fue que supe de que él se encontraba ahí en instrucción.
La humillación, una de las herramientas favoritas del régimen, nos comentó Iris.
Cuando llegué a instrucción policial el martes, tres oficiales, entre ellas una oficial con grado de mayor, yo estaba esposada a las manos y me esposaron a los pies para quitarme la ropa, y trataba de ponerme sus zapatos sucios entre mis muslos para poderme abrir, porque ella quería que yo hiciera cuclillas, y yo le decía que no iba a aguantar esa humillación.
Las amenazas nunca faltan en una cita con las autoridades cubanas.
Que si nosotros continuábamos defendiendo los derechos humanos, que realizando actividades públicas, íbamos a ser llevados a la prisión, incluso iban a usar métodos que nunca habían usado con nadie, que estaban destinados para nosotros.
Iris Tamara nos dijo además que el régimen pretende iniciar un proceso en contra de su esposo, el activista Jorge Luis García Pérez Antunes.
Que él sería encausado por atentar contra la figura del señor Fidel Castro, de su comandante, como dicen ellos. Jorge Luis se encuentra en estos momentos golpeado por oficiales de la Brigada Especial que entraron a la celda 16 y le dieron con tonfas patadas.
Ante la represión, esta fue la respuesta.
No nos van a doblegar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
5:33 minutos.
Un ejecutivo de Canadá que cumple casi 3 años preso fue llevado a juicio bajo acusaciones de soborno en Cuba, en un caso seguido de cerca por potenciales empresarios que observan cuidadosamente cómo el gobierno trata a los inversionistas extranjeros.
Los fiscales han pedido 15 años de prisión para Sai Tokmakian, de 74 años, y 12 años de prisión para otros altos directivos canadienses como Claudio Betere y Marco Puche, según un diplomático occidental, que tuvo acceso a los cargos y pidió no ser identificado.
Otros 14 cubanos también enfrentan largas penas de prisión si son declarados culpables. El juicio comenzó la semana pasada, a puerta cerrada, y se extenderá hasta el viernes.
El gobierno cerró la compañía comercial canadiense en septiembre del 2011, detuvo a Tokmakian y confiscó los pasaportes de otros gerentes acusados de soborno, evasión fiscal y otros delitos económicos.
Los acusados insisten en su inocencia en medio de serias dudas sobre la falta del debido proceso, la transparencia y la independencia del sistema judicial en Cuba.
En otras noticias, Cuba y Rusia explorarán el espacio para su uso pacífico, incluida la instalación en la isla de equipos de corrección y monitoreo del sistema de navegación de Moscú. Pedro Clavijo se encuentra en la capital de Rusia y tiene la información.
Rusia se propone una amplia cooperación con Cuba sobre exploración y uso pacífico del espacio. Así lo informó el portavoz de la Duma del Estado, el Parlamento ruso. El acuerdo ya fue estudiado por el Gabinete de Ministros de Rusia y ahora es presentado a la Duma del Estado para su ratificación. Dicho acuerdo establece los criterios, las normas y las condiciones para fomentar las relaciones bilaterales en la rama espacial, la navegación por satélite, las tecnologías de comunicación y teledetección, dijo el ministro. El representante de la parte rusa aclaró que el proyecto es de grande importancia para Rusia, teniendo en cuenta la necesidad de instalar equipos de corrección diferencial y monitoreo del sistema de navegación satelital ruso, conocido por las siglas GLaNOS, a instalarse también en Cuba. Rusia ya llegó a un acuerdo con Brasil para colocar allí este mismo sistema. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:36 minutos.
La dirigente estudiantil venezolana Gabriela Arellano se presentó este martes a una vista judicial para declarar en calidad de testigo en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN.
Al igual que otras personas que se han presentado en la indagación de un supuesto plan de asesinato contra el mandatario Nicolás Maduro, Arellano no pudo ingresar con su abogado y tampoco le fue aclarado el proceso por el cual fue convocado o convocada a declarar.
Según la militante del Partido Voluntad Popular que lidera el detenido Leopoldo López, en el SEBIN le manifestaron que las investigaciones arrojarían unas claras imputaciones.
La dirigente estudiantil destacó que actualmente en Venezuela no hay separación de poderes ni democracia.
El presidente Juan Manuel Santos elogió el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz colombiano. Jorge Orellana informa.
Colombia agradeció el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz en el país. Así lo dijo el presidente Juan Manuel Santos tras reunirse con el vicepresidente estadounidense Joe Biden, quien le pidió a su vez que lidere el desarrollo de la región desde la óptica del libre mercado. Biden aseveró que fortalecer la relación con Colombia, el mayor aliado de Estados Unidos, es un tema central y que durante el gobierno de Juan Manuel Santos ese vínculo se ha ensanchado y va más allá de la seguridad.
For many years in the United States Senate to help write and shepherd through Plan Colombia.
Tuve el honor durante muchos años desde el Senado de Estados Unidos ayudar a escribir y apoyar el Plan Colombia, y nada me haría más feliz, señor presidente, volver a Colombia para la firma de un acuerdo final de paz, dijo el vicepresidente estadounidense Joe Biden. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, elogió el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz.
Yo quiero también agradecerle al vicepresidente Biden y al gobierno norteamericano su apoyo al proceso de paz. Y el apoyo de Estados Unidos a este proceso lo consideramos de inmensa importancia.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras visitar Brasil y Colombia, este jueves está en República Dominicana. Luego seguirá a Guatemala antes de retornar a Estados Unidos. Jorge Orellana, Martín Noticias.
5:38 minutos y una encuesta divulgada el martes por el grupo Public Policy Polling reflejó que el 74% de los estadounidenses rechazan el envío de tropas para combatir a los extremistas islámicos en Irak.
Desglosadas las respuestas por filiación política, los independientes oponen abrumadoramente al envío de soldados estadounidenses, con un 86%, seguidos por los demócratas con 82% y los republicanos con 57%.
Otro sondeo publicado por Gallup en el 2011, después del retiro de tropas de Irak, reflejó índices similares al grupo Public Policy Polling de que Washington no debe involucrarse en el conflicto iraquí.
Estados Unidos criticó la falta de liderazgo por parte del gobierno de Irak y el Reino Unido advirtió sobre el peligro que representa el grupo radical llamado Estado Islámico de Irak y el Levante. Lina Correa nos informa.
Mientras Estados Unidos analiza los pros y los contras de su respuesta para ayudar al gobierno iraquí a enfrentar la crisis en su país, las fuerzas rebeldes de El Levante están tan cerca como 30 kilómetros de Bagdad. No obstante, el primer ministro Nuri al-Maliki aseguró que sus fuerzas comenzaron la contraofensiva.
Hemos soportado el embate y comenzamos ya la contraofensiva, recuperando la iniciativa y contraatacando, y continuaremos luchando.
Pero sus palabras no generan ninguna credibilidad, especialmente en la administración Obama, que insiste en señalar que esta situación fue creada por la falta de liderazgo político en Irak.
El gobierno actual de Irak nunca ha cumplido las promesas que hizo de construir un gobierno de unidad con los sunitas, los kurdos y los chiitas. Nosotros hemos trabajado duro con ellos, hasta los límites de nuestras posibilidades, para ayudar a que lo hagan, pero no se lo podemos imponer.
Ante su propio poder legislativo, el primer ministro británico también pidió acciones sobre Irak. David Cameron advirtió que la respuesta no puede ser una intervención directa.
Pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que piensan que no hay nada que hacer y que si hay un régimen islamista en la mitad de Irak, eso no nos afecta. Sí nos afectará. Quienes en ese régimen tratan de dominar territorio, también están planeando atacar nuestra propia casa, el Reino Unido.
Exactamente a las 5:41 minutos, Ucrania quiere un acuerdo de suministro y costo de gas con la Unión Europea de aquí al mes que viene, tras la interrupción del suministro proveniente de Rusia, declaró el miércoles el jefe de la compañía pública ucraniana de gas, Naftogaz.
De aquí a julio, Ucrania quisiera ver una estrategia común. Esa es la clave. Necesitamos una estrategia común con la Unión Europea sobre cómo resolver esta crisis, declaró Andriy Kobolev a la AFP en Budapest, al margen de una reunión a puerta cerrada
con responsables del sector energético europeos y estadounidenses.
El funcionario señaló que el precio es utilizado por el gigante de gas ruso Gazprom como herramienta para ejercer influencia política y chantajea no solamente a Ucrania, sino a otros países.
Ucrania recibe la mitad de su gas de Rusia, pero Moscú le cortó el suministro el lunes, después de que fracasara una última ronda de negociaciones.
Bien, son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí en la C, en la continuación de tu cita de hoy jueves tempranito de mañana, tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos tocando variados temas con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Tempranito y de mañana.
Amigos oyentes, Ramón Morel de Oro que les habla, les invita para el programa que vamos a ofrecerle a ustedes por todas las frecuencias de Radio Martí, tempranito los domingos. Pero no voy a estar solo, amigos oyentes, conmigo va a estar
Juana Isa, quien trataré de llevarles la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo político, social y económico en nuestra América y en Cuba, aunque ustedes la conocen muy bien, pero también la vamos a analizar.
Bien, vamos a tener música, vamos a tener entrevistas, vamos a tener noticias políticas, económicas y sociales, como dijo Juana, y muchas sorpresas más en Tempranito los domingos.
De 8 de la mañana a 12 del mediodía por esta Radio Martín.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos centros de bajas presiones en la altura están rigiendo las condiciones del estado del tiempo en nuestra región. El primero se halla sobre Carolina del Sur y el segundo se halla sobre las provincias occidentales cubanas. Y ambos forman el eje de una onda que se extiende hacia el sur hasta el Golfo de Honduras, estimulando la actividad de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos una mañana soleada pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos en las regiones occidental y central. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles, pero en la tarde serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora de martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar de boxeo, porque tres púgiles cubanos estarán subiendo al ring en las próximas semanas en el boxeo profesional el combate más importante del mes. En lo que respecta al boxeo cubano en el exilio, lo tendrá Yuriorkis Gamboa, el retador. Este muchacho, peso ligero, 134 libras, le dicen el ciclón de Guantánamo, vive y entrena en Miami, Florida. Yuriorkis Gamboa, con promedio perfecto e impecable de 23-0, con 16 knockouts a su favor, está retando al actual campeón mundial Terence Crawford, que tiene 23-0. Esto es por el título mundial peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. El combate se va a efectuar el 28 de junio en Omaha, Nebraska. Yuriorkis Gamboa tendrá que pelear el combate de su vida para arrebatarle el título a Terence Crawford y coronarse campeón peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo. Sullivan Barrera, un púgil cubano de 32 años de edad, peso semicompleto, 179 libras, suma 11 victorias y 0 derrotas en su carrera profesional, con 6 knockouts a su favor. Sullivan Barrera expone su invicto el 21 de junio en Pensilvania, Estados Unidos, contra el norteamericano de 36 años de edad, Lee Campbell, que tiene promedio de 7-0 con 3 knockouts a su favor. Sullivan Barrera espera continuar invicto en el boxeo profesional y ganar su combate número 12. El tercer y último púgil cubano que va a estar peleando en las próximas semanas en el boxeo profesional es Lester González, 36 años de edad, peso medio, un zurdo, le dicen el cubanito, nació en La Habana, Cuba, vive y entrena en San Diego, California, Estados Unidos. En su carrera profesional no le ha ido muy bien que digamos. Lester González, con 12 victorias, pero 13 amargas derrotas y 4 empates, va a pelear contra el norteamericano de 21 años de edad, Demon Nicholson, que tiene promedio de 6-0 con 6 knockouts a su favor. El pleito en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, el 28 de junio. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian que las autoridades cubanas podrían estar planeando un proceso judicial contra el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez. Elogió el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Estados Unidos criticó la falta de liderazgo del gobierno de Irak ante el peligro del grupo radical Estado Islámico de Irak y el Levante. Y Ucrania quiere un acuerdo de suministro de gas natural con la Unión Europea.
Bien, 5:50 minutos, 10 para las 6 de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en este día tan lindo de jueves 19 de junio del 2014.
Está lindo el día, ¿sí?
¿Verdad que
para
sí?
Para empezar, bueno, que es jueves.
Nosotros lo vimos oscuro.
El hecho de que es jueves ya implica que es un día muy bueno, muy interesante.
Bueno, eso es, por lo menos no estaba lloviendo, sí estaba la temperatura. Vamos a tener unos días de bastante calor,
sí,
por
bastante
acá.
Bastante calor, sí.
Me imagino que, perdón, que en Cuba también.
Sí.
En estos días pues tienen mucho calor, aunque ellos tienen una brisa mucho más agradable,
sí, es
que la
menos, la temperatura es menos caliente que acá. Realmente, porque bueno, una isla que está atravesada por los vientos alicios todo el tiempo.
Efectivamente.
Y eso brinda la frescura.
Oye,
natural.
Pues tú sabes que la semana, no sé si fue la semana pasada, no hace ya, yo creo que más, fue la semana anterior que estuvimos hablando de que hubo una persona que invadió la casa de Sandra Bullock.
Me estabas diciendo eso allá, hace unos días, si recuerdo.
Allá en Los Ángeles, que unos días antes habían invadido la de Milo Ciro, la antigua Hannah Montana, que se habían llevado las joyas y uno de sus automóviles. El automóvil creo que ya lo habían recuperado, pero las joyas no, así que eso sigue caminando. Y el de Sandra Bullock, pues pudieron detenerlo, pero no dieron más detalles. Ahora, en el día de ayer, salieron más detalles con respecto a esto. Joshua Corbett es el nombre del señor, o del intruso, vamos a llamarle así, sí, que se coló en la casa de la actriz Sandra Bullock, que ella tiene en Los Ángeles. El señor, tengo entendido que no estaba armado cuando fue, que eso es un atenuante para él, aunque es una invasión y es un peligro, porque sí tiene, le encontraron muchísimas armas en su domicilio.
Sí,
oh. Y una persona que es capaz de entrar hacia una casa a hacer este tipo de acto, pues es peligroso, claro. Es muy probable que se le retire a este señor todas las licencias para portar armas y todas estas cosas. Entre las tantas cosas que tenía era ametralladora y cosas más grande en la vida. Estás tú como tres patines.
Como tres patines.
Bueno, el señor sigue preso, está bajo custodia policial y se enfrenta en cargos por acoso. Y otros 19 por posesión de un arsenal armamentístico. Desde el punto de vista de que tiene 19 acusaciones por posesión de arsenal, me imagino que había proyectiles, un rifle de asalto, me imagino o calculo, yo no soy experta en esas cosas, que el señor para esas armas no debería, seguramente no tendría licencia. Así que ya por ahí la cosa pues se complica. La mayoría de las personas que tienen, la gran mayoría, armas con licencia, se han dado muchos casos lamentablemente, son personas que no la quieren para salir a matar a nadie, pero los delincuentes siempre se las arreglan para estar armados.
Claro,
ellos sí,
eso es así.
Ellos sí que no necesitan licencia para armarse. Uh-huh. El caso es que este señor entró en la propiedad de Sandra Bullock en Los Ángeles y ella estaba dentro. Y dice que ella se asustó mucho, pero corrió y se encerró en una de las habitaciones.
Claro, claro.
Y afortunadamente le dio tiempo.
Sí.
Tiempo, pero yo no me explico esta casa con alarma y todas esas cosas, como bueno, un señor puede sí, entrar.
Así es la vida. Mucha alarma y muchas nueces y poco ruido.
Sí, sí, y mucho personal sí, que trabaja en estas casas, en plomanía. Señor. Así que posiblemente no debe haber estado alarma puesta. Esto fue durante la medianoche. Pero definitivamente tienen que ser más cuidadosas
con
respecto.
Oye, ¿tú sabes qué estaba yo pensando? Exactamente ayer Moisés me preguntaba, ¿cómo sigue el caso este de mi tocayo Oscar Pistorius? El que
pues, ¿sí?
Le disparó a través de la puerta del baño pensando que era un intruso y era su novia y la mató. ¿Cómo queda ese asunto del
bueno,
juicio?
Mira, yo no he visto noticias en estos días, pero la última vez que comentamos, él iba a estar un mes bajo en un lugar como internado, no internado, pero de 9 de la mañana o de 10 a 5 de la tarde,
sí,
en un lugar donde estaban haciendo evaluaciones psiquiátricas.
Oh.
Y esto se iba a postergar, la renovación de este juicio, como un mes. Es el tiempo que llevamos sin saber nada.
Recuerdo eso, tienes toda la razón. Está en este momento en el asunto de observación psiquiátrica.
Y vamos a esperar a ver
si se volvió loco, entonces tiró a través de la puerta y... Sí, y nada.
Y ella estaba en el baño. ¿Qué cosa?
Y ella estaba en el baño.
Es lamentable. Pero el cuento no, como que no es muy creíble.
No, sinceramente no. Prefiero creer en los Reyes Magos. 5:55 minutos, Lucy.